Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga esta mañana. Qué gusto poder estar con ustedes, compartir este momento que, como yo se los he trasladado, pues es un momento tan especial donde transmitir a la iglesia, transmitir al pueblo que en este día ha hecho el esfuerzo para venir a oír la palabra de Dios. Yo le ruego a Dios que lo que podamos trasladarles tenga un efecto de vida en la iglesia. Ese es el sentimiento y el tema de esta mañana. Yo creo que apareció hoy en las pantallas. ¿Cuál es nuestro tema de esta mañana? El milagro que salva, nuevo nacimiento. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 8. Quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, trasladarles en primer lugar el aspecto que podemos nosotros necesitar: la ayuda de Dios, las bendiciones de Dios, las misericordias de Dios, pero no debemos de quedarnos ahí. Y eso es lo que quiero yo trasladarles con la ayuda de Dios en esta mañana, y vamos a leer este acontecimiento tan importante. Dice en el versículo 1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Como seres humanos necesitamos la ayuda de Dios, porque esa es la verdad. Si yo les pregunto aquí a ustedes, ¿cuántos han tenido momentos en la vida de escasez? Yo diría casi que todos, ¿o no? Y uno le dice: Señor, ten misericordia, Señor, ayúdanos, provéeme, ábreme puertas, quiero, Señor, y se humilla uno delante de Dios. Y hoy podemos decir que Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Dios ha sido bueno, ha provisto lo necesario, nos ha dado lo que le hemos suplicado. Pero quiero decirles, a esto se le llama bendición de Dios. A esto se le llama provisión de Dios. A esto se le llama misericordia de Dios. Que nosotros en un momento le pedimos a Dios, le suplicamos, le rogamos que pueda extender su mano. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana, Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí tenemos el ejemplo que acabo de leer con ustedes de un hombre leproso. Póngase usted a pensar por un momento aquel hombre leproso, lejos de su familia, de su entorno social, por su enfermedad tan contagioso, no podía acercarse a la sociedad. Por dirección, por ordenanza divina, había que tenerlo fuera del contacto de los demás. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, qué significa estar fuera del núcleo familiar, estar separados? Sinceramente, la soledad consume, ¿o no? Porque Cristo, o porque Dios nos hizo poder estar en familia, poder convivir, así fue como Dios nos hizo. Con aquel impedimento, aquel hombre lejos de su entorno social, ya se imaginan cómo se sentía aquel hombre. se dio cuenta que el que iba ahí era Jesús, que podía hacer algo por su vida. Se acercó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Y me llama la atención cómo le dice el Señor: Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, le dice. Fíjense, hermanos, de que aquel hombre experimentó nuevamente aquello que disfrutamos: la comunión, la convivencia familiar. Lo experimentó nuevamente. ¿Qué pasó con él? La Biblia ya no da más referencias. He tratado de buscar qué pasó con él, qué sucedería. No hay más referencia, pero a lo que voy es esto. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Este leproso que necesitaba la ayuda, necesitaba salir de una condición física difícil, salió. Dios le extendió la mano y salió de ahí. Quiero decirles, Dios no ha cambiado. Cualquier momento que usted pueda extenderle la mano, suplicarle, rogarle a Dios, yo le digo en esta mañana, en el nombre del Señor, Él lo puede oír, hermano. Seguro, Él lo puede oír. Ese fue el milagro que se dio después de la muerte de Cristo. Abrió la puerta para que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad, tener acceso a Dios. Hoy todos tenemos acceso a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué milagros han recibido de Dios? Yo les aseguro, muchas. Y podríamos contar, decir, publicar, escribir, grabar, podríamos decir muchas cosas de Dios, porque quiero decirles, Dios es bueno. Y todas estas cosas que nosotros podamos recibir es la bendición de Dios, la misericordia de Dios para nuestras vidas, la ayuda de Dios, la compasión de Dios por nosotros como seres humanos que tanto lo necesitamos. Pero quiero decirles, no debemos de quedarnos únicamente con esto. Debemos de ver más allá. Porque hay milagros que nos salvan. Hay milagros que Dios los hace, Dios lo manifiesta, Dios lo da a conocer por nuestras necesidades como seres humanos. Pero no debe de quedar nuestra visión ahí como iglesia. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito en el libro de San Lucas, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor en el versículo 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Los milagros pueden darse. Pero ya para poder entrar a la salvación, para poder entrar al reino, para poder entrar a la vida eterna, debe de darse un milagro en nuestra vida. Pero Esto que acabo de leer, el Señor Jesucristo lo plasmó y lo dijo, que para poder entrar a la vida son pocos, son pocos. Así como dijo el Señor Jesús, son pocos. Esfuércense, dijo el Señor. Iglesia, no pierda el ánimo. Iglesia, no perdamos la visión. ¿Saben por qué se lo digo? Para poder llegar a la vida no es fácil. No es fácil. Entendamos la otra parte, que el Señor Jesús, cuando Él transmitió este mensaje tan comprometedor, tan importante, ahí en el libro de San Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, voy a leer ahora en el versículo 21, oiga lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que, ¿qué dice? Póngale atención a esto. ¿Cuántos quieren seguir luchando haciendo la voluntad de Dios, hermanos? Yo creo que para eso estamos, hermanos, de verdad. Queremos seguir esforzándonos por vivir lo que Dios pide, por hacer lo que a Él le agrada. Y yo les pregunto, ¿y nos ha costado, sí o no? Ja, vaya si no. Nos ha costado muchas veces regaños, nos ha costado muchas veces exhortaciones, nos ha costado muchas veces... Ah, nos ha costado. Pero saben ustedes, hermano, lo bonito es, queremos llegar a la vida. Queremos entrar al reino de Dios. Y por eso dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor. Es que se le puede decirle Señor solo en palabra, nada más. Pero la verdadera expresión Señor es dueño de mi vida. Amo, el que gobierna sobre mi vida, quiere decir eso. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí incluye lo que les expliqué. Fíjense, hermano, de que hay un aspecto muy delicado que nos podría pasar. Eso de los milagros. ¿Los necesitamos? ¿Sí o no? Necesitamos muchos milagros. Necesitamos que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, pero con el hecho, hermanos, de que Dios bendice, que Dios pueda hacer el milagro, que Dios pueda hacer su mano, yo quiero decirles en esta mañana, eso no nos garantiza que hacemos salvos. Tomémoslo en cuenta. Eso no garantiza que ya tenemos acceso al reino de Dios. Para nada. Miren lo que les pasó aquí, la advertencia. Yo le llamo a esto advertencia, le llamo a esto la advertencia que el Señor hace precisamente. Señor, pero si profetizamos en tu nombre, Señor, pero si hicimos milagros. En el pasaje anterior que leí, que es en el libro de San Lucas, hay una parte ahí, ya no lo vamos a regresar porque si no sería mucho tiempo. Hay una parte en ese pasaje anterior que aquellas personas le dijeron al Señor de esta forma: Señor, pero ¿no en tus plazas nos enseñaste? Ahí comíamos, Señor. Se les voy a explicar qué significa esto. El aspecto social es muy bonito, de veras. Hay familias que tienen la oportunidad de venir como familias en la iglesia. Hay otros que no. Hay otros que tal vez sostienen la lucha, que vienen dos, tres nada más de la familia. Pero los que tienen la dicha de estar como familia en la iglesia, pues gracias a Dios. Pero de todas maneras, aquí el Señor nos ha traído a una familia. Esto se llama familia espiritual, ¿sí? De veras, es una familia donde disfrutamos el compañerismo, la amistad, donde muchas veces muchos de ustedes han llegado a mi casa, yo he llegado a la casa de ustedes y nos hemos tomado un cafecito. Esa es la verdad. Yo he disfrutado esos momentos. Tal vez con otros no, tal vez no ha llegado todavía el momento. Alguien podría decir, pero yo nunca he llegado a la casa del hermano Mario. Pues, de repente vamos a tener la oportunidad. De veras. Así como se lo digo. Esta es una familia. Pero hay algo que nosotros no debemos de confiarnos. Y es precisamente en el aspecto social que podamos tener. Porque en el aspecto social que nosotros podamos tener, qué bonito, qué lindo, mis amigos, mis amigas, mis compañeros, y podemos tener muchos aspectos, pero podemos olvidar lo más importante. Podemos perder la visión de lo más importante. Como los que nos esforzamos en trasladarles a ustedes la palabra, el camino que el Señor ha trazado. Lucharemos por seguir llevándolos a que busquemos la salvación de nuestras almas. Lucharemos por eso. Pero lo que voy es esto. El aspecto social es muy bonito. Muy agradable. Yo alguna vez se lo veo en los jóvenes. Que alguna vez, ¿y ustedes qué están comiendo? Les digo cuando llego, ¿qué están comiendo? No me comparten. No, nada, estamos comiendo. Lo único que están haciendo es platicando, pues, qué bonito aquello. El aspecto social, Dios lo ha dado porque ha dado una familia, compañerismo, amistad y todo eso. Pero quiero decirles, hermanos, no debemos de quedarnos únicamente con eso. Nuestra visión debe de estar firme. Nuestra visión debe de estar bien definido. Que lo que queremos es llegar a la vida eterna. Ahora voy a entrar de lleno. El milagro que salva, porque esto es lo que nos interesa. San Juan capítulo 3. De este encuentro podemos nosotros tomar mucha lección. Versículo 1. Este es un encuentro que tuvo un hombre tan importante con el Señor Jesús, pero hoy podemos tomar mucha lección porque nos debe de llevar a entender lo verdadero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Buen análisis, buen razonamiento, ahí estamos. Respondió Jesús y le dijo: Dios no quiere únicamente quedarse uno con análisis, con buenos razonamientos, no. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? Ese es el milagro que salva. Se comprende, ¿verdad? Amén, se comprende. Comprensible, ese es el mensaje de Cristo. Comprensible, está al alcance de todos, hermanos. Dice aquí: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire qué mensaje tan claro. Pero como aquel hombre era bien analítico, bien preparado, y oiga lo que sucede, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué dicen ustedes? Imposible, ¿no? Imposible, eso no se puede, pues. Así, conforme el razonamiento de aquel hombre, eso no es así, solo que no logró comprender lo espiritual del mensaje de Cristo. No lo logró comprender. Entonces le dio un enfoque diferente. Pero el Señor quiere que nosotros podamos entender el mensaje espiritual de Cristo. Y ese es el problema. ¿Por Porque si nosotros no entendemos el mensaje espiritual de Cristo, hermanos, nos podemos desubicar, podemos correr el riesgo de no entender el verdadero mensaje de Cristo. Le dijo, así, en nuestro razonamiento, no, definitivamente no se puede. Ahora, respondió Jesús, y se lo pone en la vida práctica. Respondió Jesús, de cierto te digo. ¿Qué dice ahí? Dos aspectos muy importantes. Nacer del agua es mi acto de fe. Nacer del agua es la acción que pueda estar a mi alcance, ¿sí? Esa es la verdad, es lo que pueda estar al alcance de nosotros, nacer del agua. Pero el Señor viene y pone los dos aspectos muy importantes. Nacer del agua es precisamente el bautismo en agua, que marque en nuestra historia un antes y un después, donde uno se sumerge en las aguas, queda el pasado, marca algo nuevo. A eso el Señor Jesús le dice nacer del agua. De hecho, que Él lo hizo. Después de que el Señor se bautizó, ustedes han leído en la palabra del Señor que descendió sobre Él el Espíritu Santo. Él no necesitaba hacer eso. Juan el Bautista lo entendió bien. Señor, tú vienes a mí para que yo te bautice. No, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan el Bautista. No, Juan, bautíceme. Porque así cumplimos la justicia. Mire qué obediencia va. Esto quiere decir obediencia. Nacer del agua y del Espíritu. Este es el milagro que debe de darse. Nacer del agua y del Espíritu. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes. ¿Qué dice ahí? Muchos de nosotros, los que estamos aquí, hemos dado ya el primer paso, nacer del agua. ¿Cuántos son bautizados aquí? Yo creo que la mayoría son ya bautizados. Pero saben ustedes, hermanos, que debemos de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso sí solo está en las manos de Dios poder hacerlo. El ser bautizados, el nacer del Espíritu, ese es el milagro que debe de darse en su vida y en mi vida para poder entrar al cielo. Es el sello, es la garantía para poder entrar a la vida eterna. Versículo 6. Los que son nacidos de la carne, perdón, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? ¿Eres tú? Viene el Señor, respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Interesante. De este encuentro que tuvo aquel hombre tan importante con el Señor Jesús, aprendemos mucho hoy. Hay que nacer de nuevo. Ahora quiero leer otro pasaje. Vamos a leer aquí en San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pensar, antes de seguir leyendo, pensar la eternidad, pensar lo que será en el reino de los cielos, pensar en esta condición, en esta carne que estamos, qué difícil fue eso. Porque los discípulos, estando en una condición así como estamos nosotros, preguntaban, bueno, ¿y quién va a ser el más grande allá? ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Eso es lo que nos habla aquí en el versículo 1, versículo 2. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? ¿Qué significa eso, volverse como niños? Buena pregunta, ¿va? Volverse como niños significa que nosotros recuperemos la naturaleza espiritual de Dios en nuestra vida, hermanos. Porque estamos vestidos de esto terrenal, de esto corruptible, donde nuestra visión, nuestros anhelos, nuestras proyecciones es únicamente, como dijo el Señor Jesús, el hombre terrenal piensa en las cosas terrenales. Volverse como niño significa alcanzar la naturaleza de Dios. Qué difícil, ¿eh? Difícil. Vea usted lo que pasa con los niños. Un niño de 2, 3 años. Las madres que tienen hijos a esa edad vienen y lo corrigen. Recibe la corrección aquel niño. Yo lo veo, mis hijos. Al rato llegan. Papá, perdóname. Uno dice, eso es lo que yo he perdido a veces. Porque algunas veces, hermanos, algo nos sucede, algo pasa en nuestra vida y ahí se queda guardado en el corazón. Esa naturaleza vieja es la que tiene que quedarse perdido, la que tiene que desvanecerse, la que tiene que desaparecerse de nuestra vida. De cierto, dijo el Señor Jesús. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero entendamos la otra parte, qué es lo que estaba sucediendo con los discípulos cuando se estaba dándose de esto. Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 33. Es la misma experiencia, solo que aquí Marcos lo detalla un poquito más qué pasó con ellos, qué sucedió con ellos. Dice, llegó a Capernaum cuando estuvo en casa, les preguntó a los discípulos, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino se había echado la gran discusión. ¿Verdad que cuando a veces a uno le pasa eso? Yo recuerdo cuando éramos patojos, a veces estaban unas cosas entre nosotros como patojos ahí. A veces llegaba papá y decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué decía uno? ¿Todos? Calladitos se queda. Ahí nos quedamos callados. Ah, no, algo pasó, ¿qué pasó? Hasta que nos sacaban la verdad. Igual les pasó aquí a los discípulos. Dice que viene el Señor y llegó. Bueno, ustedes, ¿qué venían discutiendo en el camino? Dice que ahí sí nadie hablaba, ¿va? Ahí sí nadie decía nada, todos calladitos. No, pero el Señor sí quería darle la lección, el Señor quería llevarlos, los quería ubicarlos bien en el camino, en la carrera espiritual, y dice así, mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que el que me envió. ¿Sabe qué quiere decir esto? Aquellos ahí estaban ya en una discusión, los discípulos, que no, será Pedro, será Andrés, será Juan, será no sé qué, el que va a ser más grande en el reino de Dios. Viene el Señor y les dice, no hombre, no es así, les digo. Ustedes están enfocándose en aspectos puramente superficiales, en la carne, no es así. El reino de Dios hay que verlo con ojos espirituales. Viene el Señor y les dice, tienen que ser como este niño, humillarse como este niño. Para poder entonces, hermanos, entrar al reino de los cielos, el milagro que debe de darse en nuestra vida, ¿cuál es? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Grabémoslo. Nuevo nacimiento. Quiero leer con ustedes otro pasaje, San Mateo capítulo 19. Aquí hubo otro encuentro que también podemos aprender mucho. Porque con el Señor Jesús llegaban muchas personas y con diferentes visiones, con diferentes formas de ver la vida, pero los que llegaban preguntando una orientación como que casi que lograban entender el mensaje de Cristo, son los que se acercaban, porque Nicodemo tenía también, bueno, ese hombre de plano que no sé qué, e hicieron un gran análisis y se acercó. Ven este hombre que vamos a leer aquí, un hombre que también ya iba entendiendo el mensaje de Cristo, iba comprendiendo, pero bueno, hay que buscarlo. Viene y se animó. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré, qué bien haré para tener la vida eterna? Buena pregunta que todos nosotros lo debemos de hacer, todos lo debemos de hacer, para poder entrar al reino de los cielos, para tener la vida eterna. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí viene la primera recomendación del Señor, guardar los mandamientos. Y para poder guardarlos hay que saberlos. Por eso que muchas veces decimos, hermanos, escudriñemos la palabra, porque ¿cómo vamos a guardar algo sin saberlo? Entonces, viene el Señor y le dice aquí, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿y cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Aquel hombre le había dedicado tiempo. Aquel hombre se había esforzado de plano desde su juventud, se interesó en leer la palabra del Señor, a tal punto que lo sabía, lo guardaba, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirando Jesús le dijo, para los hombres es imposible. ¿Qué dice? Ese es el Señor que seguimos. Las cosas que son bien imposibles para nosotros, Él las puede convertir en posibles. Porque fíjense, hermanos, de que aquí el acontecimiento es importantísimo. Yo creo que en una oportunidad les decía yo, si nosotros lo entendemos aquí en nuestro idioma, aquí español, aquí en Guatemala, decimos un camello por el ojo de una aguja, dice uno, inmediatamente uno se pone a pensar en una aguja de esas que usan para coser, ¿no? Una agujita de esas. Y cuando uno piensa en un camello, piensa uno precisamente en esas bestias que van por los desiertos, pero aquellos grandotes, ¿cómo hacer para pasar eso por el ojo de una aguja si cuesta pasar un hilo para cuesta enhebrar una aguja, ¿no? En nuestro contexto. Pero en el contexto, cuando se escribió esto, ojo de una aguja se le llamaba un vacío que dejaban para poder entrar en la ciudad, porque en las tardes cerraban la ciudad, cerraban las puertas, pero dejaban un vacío. Los comerciantes que no llegaban a tiempo venían con todo y las cosas que traían, los camellos traían los bultos encima. ¿Qué había que hacer? Quitarles todas esas cargas uno por uno y pasar el camello por el ojo de esa aguja, pasarlo al otro lado, pasar todas esas cosas al otro lado, volver a armar la carga otra vez. El mensaje es bien entendible. ¿Qué quiere decir eso? Con cargas no se puede entrar al reino de Dios. Con cargas pesadas, con bultos pesados, no se puede entrar al reino de Dios. Ese es el mensaje de Cristo. El apóstol Pablo lo entendió muy bien de esta forma. Busquémoslo ahí en 1 Corintios capítulo 5. Es uno de los pasajes bien conocidos, hermanos. Pero oigan esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Oiga lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿y qué dice? Bueno, yo les quiero hacer cabalmente esta pregunta. ¿A qué le llama uno nuevo? Algo que no está usado, algo. Pero aquí dice. Aquí, fíjense hermanos, de que es interesante como dice aquí la palabra del Señor. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Nueva se le llama la palabra del Señor a partir de las experiencias que vivimos hoy para adelante. Es lo nuevo. Nuevo para uno porque no sabemos. Tú y yo no sabemos qué nos va a pasar mañana, ¿no? No sabemos, pero lo que sí es que hoy para nosotros es nuevo para adelante. ¿Y desde qué momento se le toma algo viejo? Lo viejo es lo de ayer para atrás. Ese es lo viejo. Uniéndolo con lo que el Señor Jesucristo transmitió, trasladó a aquel hombre rico aquí, porque ese es lo que está diciendo. Tienes que botar esas cargas. Para poder entrar al cielo no puedes entrar con esos bultos. Con un montón de cosas ahí encima, no puedes. ¿Qué es lo que el Señor está tratando entonces de trasladar aquí? Nuestras experiencias en Dios deben de ser nuevas. Las cosas en Dios deben de ser nuevas todos los días. Las cosas viejas pasaron. Así es que si alguien te hizo daño ayer, ¿qué hay que hacer? Características del nuevo nacimiento de alguien que ya nació de nuevo, porque algunas veces esa es una de las preguntas, hermano. ¿Y cómo sé yo, Señor, si ya nací de nuevo? ¿Cómo puedo ver? ¿Quién me lo puede decir, Señor? Si alguna vez, tal vez nosotros esperamos, hermanos, que alguien nos diga, sí, tú ya naciste de nuevo. Eso sería buenísimo. Pero esa inquietud nos entra en el corazón, en el alma, muchas veces decimos, Señor, ¿cómo sé yo que ya nací de nuevo? Hay parámetros en la palabra del Señor, muy especiales, como por ejemplo esto. Si a ti te hicieron algo malo ayer, si ya naciste de nuevo, no guardas nada en tu corazón, tienes un corazón nuevo, un corazón limpio. Gloria a Dios, hermanos, porque ese es el mensaje de Cristo. Ese es el milagro que tiene que darse en nuestra vida. Ese es el milagro. Porque si ese milagro se da en nuestra vida, hermanos, vamos para el cielo. Pero muchas veces arrastramos un pasado que se vuelve como carga y uno dice, sí, que no me prestó su teléfono. Sí, que no me dio la llamada cuando yo lo necesitaba. Sí, que... No. Las cosas viejas deben de pasar. Quiero leer otro pasaje, como lo dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí, dice, el gloriarme. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando a usted lo critican mucho por su fe, por su amor a Dios, por su entrega a Dios, cuando a usted lo critican, le dicen tantas cosas, especialmente en las empresas, en los trabajos, donde le dicen a uno tantas, solo la iglesia, solo la iglesia, ¿y por qué solo Dios? ¿Y por qué solo la Biblia? Así me dijo alguien un día, ¿y usted por qué solo la Biblia? O sea, esas se llaman críticas. No se preocupe, no tenga pena, persevere, no se desmotive, lea la palabra, siga orando, siga buscando a Dios. Entonces dice aquí: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, ¿qué dice? Una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿regla de qué? Reglas son normas, reglas son condiciones. Y todos los que andan conforme a esta regla, ¿regla de qué? Regla del nuevo nacimiento, regla de la nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz, misericordia a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, ¿qué dice? Bonito, las marcas del Señor Jesús. El milagro que salva, ¿cuál es entonces? Nuevo nacimiento. Ese milagro es lo que debemos de buscar todos. Yo estoy seguro, consciente de que Dios va contestando nuestras oraciones, nuestras súplicas. Un día un hermano me dijo: hermano, ore para que me salga aún mi viaje. Oremos y peleemos. Y me dice: hermano, Dios nos oyó, gloria a Dios, ahí estamos. Hermano, ore por mí porque viera que quiero conseguir mi carrito. Bueno, estamos, ¿no? Y lo consiguió y le salió. Hermano, ore por mí, que Dios me provea mi trabajo. Me dijo: estamos, oramos, Señor, provee la necesidad ahí de este joven. Y me dice: hermano, Dios nos contestó, ya estoy trabajando. Me dice, digo yo, gloria a Dios. Pero todas esas cosas son necesidades físicas, necesidades que las vamos a ir teniendo. Pero hermanos, el anhelo más grande es poder entrar a la vida eterna. Y ese milagro tiene que darse en nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por venir a escuchar la palabra de Dios. Espero que la bendición de la palabra lleve usted en su alma. Nuestra visión debe de estar bien firme, bien claro, dónde queremos llegar, ¿sí? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Le damos por despedidos.